Qué hermoso poder cantar al Señor en estas fechas tan especiales que queramos o no, si nos sacuden un poquito de forma muy personal. Compartía en los anteriores servicios, hay tres momentos que me encantan y me tocó predicar otra vez en la reunión de Navidad. Y Navidad, cuando tenemos bautismos, me encanta bautismos, es algo que me apasiona porque es el testimonio de transformación. Y el culto de resurrección. Y Navidad es una época especial porque, quieras o no, hay ciertas sensibilidades, hay cosas que están muy a flor de piel. Y decidimos empezar con este video porque resume muy bien lo que hemos estudiado hasta ahora. Para los que nos acompañan por primera vez o los que no pudieron venir los domingos anteriores, empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas y precisamente lo pusimos en esta fecha para que el relato que vamos a ver hoy, Lucas capítulo 2, calce con este domingo. Y es interesante, y si pudiésemos colocarle un título a la predicación, sería así: inesperada llegada, ¿no? Y quiero explicarte por qué, y quizás a diferencia de otros domingos, no vamos a tener tanto una estructura de un mensaje, sino más bien una reflexión en torno al tema que concierne en estas fechas, que es Navidad. Lucas, como buen narrador, empieza a explicar que Dios está haciendo algo. Si prestaron atención al video, primero está obrando en Zacarías y Elizabeth, dos viejitos que no podían tener hijos, y de repente Elizabeth embarazada. Y Dios le dice, ese niñito va a ser el precursor del Mesías. Y Zacarías hace un cántico increíble que vimos el domingo pasado, que Alex lo explicó. Por otro lado, Dios está obrando en una adolescente llamada María, que probablemente no más de 15, 16 años con todo así la furia, no más que eso. Y ella, con lo poquito que logra entender, hace un cántico donde da gracias a Dios porque Dios le vio a ella y dijo, se ha dignado Dios de mí. Y es como que se está preparando el escenario. Si prestaste atención al video, a mí me encantan estos hombres que hacen estos videos porque teológicamente están muy interesantes. Y plantean una pregunta. La afirmación es esta: si Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Dios está en camino, Dios está haciendo algo. Está preparando, está por nacer Juan el Bautista. A María le dice que va a concebir del Espíritu Santo. Dios está en camino, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo esperarías que sea la llegada de Dios al encuentro con el hombre? Yo me esperaría mucha pompa. Más, mira, hagamos algo. Déjame leerte esto. Presta atención. Dice así: puesto que la providencia que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto el orden más perfecto dándonos a Él, a quien lleno de virtud para que beneficiara a la humanidad, enviándolo como Salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que pusiera fin a la guerra y ordenara todas las cosas. Y puesto que Él, por su aparición, superó incluso nuestras anticipaciones, superando a todos los benefactores anteriores y ni siquiera dejando la posteridad ninguna esperanza de superar lo que ha hecho. Y puesto que es el cumpleaños de este Dios, Él fue el comienzo de las buenas nuevas o el evangelio para el mundo que vinieron a causa de Él. Amén. Lo más interesante, que todo este relato lleno de pompa y lleno de grandeza, no se refiere a Jesús. Todo indicaría que se refiere a Jesús, pero no. ¿Sabes que se encontró esta inscripción en Turquía y hacía referencia al cumpleaños de un hombre que menciona Lucas aquí, en el pasaje que vamos a ver? Se está refiriendo a Augusto César. Mira, si había alguien conocido en el Imperio Romano, era Augusto César. O sea, si Augusto César viviéramos en este tiempo, sería el que tuviese más seguidores, el más conocido, playeras de él en todas partes. O sea, Augusto César es lo máximo. Y por eso, fíjate, lo veían la llegada de ese hombre como el que iba a cambiar. Inclusive dice que tenían buenas nuevas de que había llegado. O sea, para la esperanza, para los romanos de aquel tiempo, era la llegada de este Augusto César. Ahora, si Dios está viniendo a salvar al mundo, algo así sería su llegada, pero no fue así. Acompáñame a Lucas, capítulo 2. Este pasaje, que teniendo ese contexto, quiero que leas conmigo. Capítulo 2, sigue tu lectura ahí en tu Biblia, en tu celular, y si no va a aparecer ahí. Vamos a ir comprendiendo algunos detalles. Lucas, como buen historiador, nos sitúa, y él hace detalles que son únicos. Dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Como te dije recién, si hay alguien conocido y famoso en ese momento en el Imperio Romano, ¿quién era? Augusto César. Y Lucas lo menciona. Y lo menciona porque va a darnos un contraste muy interesante. Dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Pregunta, a ver si estamos mismo porcentaje. ¿Queretanos de nacimiento? Que levanten la mano. Bueno, porque acá hay un poquito más. Qué bueno. No son muchos todavía. Dios los cuida. El Estado también. El resto, si estuviésemos en ese tiempo, tendríamos que movernos a nuestra ciudad de nacimiento para el censo. ¿Ok? Así funcionaba en aquel tiempo. Por esa razón, dice el texto, que iban a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. Él vivía en Nazaret, como muchos de nosotros que vivimos en Querétaro, pero no somos queretanos, ciudad de Galilea, y se fue a Judea. Fue específicamente a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. Y dice comprometida, ya lo hemos explicado el domingo pasado, sino en ese tiempo la forma de casarse era así. Se casaban, pero no estaban juntos hasta que él tuviese todo listo. Más o menos era un año. Por esa razón, María, estando casada, pero no viviendo con José, es como, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no estoy con José? El viaje de Nazaret a Belén es de 150 kilómetros aproximadamente. No es mucho, solo que en ese tiempo no había ni tren, ni auto, ni primera plus, ni nada que la pudiera llevar, ¿no? Más o menos una persona camina en promedio, si tiene que hacer un viaje caminando, 30 kilómetros por día. Ahora, esta mujer estaba embarazada. Así que al menos fueron de 5 días a una semana, seguro. Y dice que se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Bueno, con tantos kilómetros, las que han dado a luz sabrán que después de varios kilómetros las contracciones seguro vinieron de forma inevitable. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Vinieron más hijos para María, por eso habla de primogénito. Después los medios hermanos de Jesús. Dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. La cochera de los animales, podríamos decir, en ese tiempo. Y ahí se quedaron. Claro, era tanta la gente que llegaba producto de este censo. Y Lucas a fuerza hace un contraste muy interesante. Te dije, ¿alguien más famoso que Augusto César? Imposible. Pero Dios no estaba obrando allí. Estaba obrando con una pareja de jovencitos llamados José y María. Una ciudad más grande que Roma, imposible. Si algo querían conocer en aquel tiempo, toda persona del Imperio Romano, era llegar a Roma, la capital del mundo. Pero Dios no estaba obrando en Roma. Estaba obrando en una insignificante aldea de Judea llamada Belén. Es muy interesante, algunos comentaristas dicen esto. Belén es una de las tantas aldeas alrededor de Jerusalén, 8 kilómetros más o menos. Ahí criaban ovejas y corderos que nutrían al templo para el sacrificio. Ahí nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Lucas está diciendo, no es Augusto César, no es Roma. Son unos adolescentes, es un bebé. Está en Belén. Y de repente Lucas hace un giro en la narración y mira, verso 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Este sería un versículo para entender que es muy poco probable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Si acá se pone frío, bueno, Creta no nos podemos quejar de frío, pero en Israel, en esta fecha, ¿quién cuida a las ovejas en la noche? Pues se congela, ¿ok? Si tienes dudas al respecto, aviso de utilidad pública en el podcast con Alex, todos los jueves. Justo hablamos el jueves pasado de por qué razón la iglesia celebraba el 25 de diciembre. Y créeme que no tiene que ver con las cosas que aparecen en redes o el típico video de los romanos y esas cosas. No tengo tiempo, si quieres escúchalo, está ahí en Spotify o en YouTube para que lo escuches, ¿ok? El próximo jueves vamos a hablar del árbol de Navidad y todas esas tonteras, ¿ok? Estaban cuidando en la noche sus ovejas. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Y claro, imagínate, de noche cuidando las ovejas, ¿quién no se llena de temor porque parece un ángel? Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Y guarda esta idea y mira qué contraste con la frase que te leí de Augusto César. Miren que traigo buenas noticias. Para los romanos la buena noticia era que llegaba este emperador que iba a cambiar todo. Pero Lucas dice, ahí Dios no está obrando. La buena noticia es otra. La buena noticia será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y este versículo me encanta, lo voy a enfatizar más adelante. Hoy ha nacido en la ciudad de David, y lo sabemos casi de memoria, ¿no? Por las pastorelas, la película, lo que sea, ¿no? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, ya no uno, una multitud, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Ya me imagino esos pastores, estaban con un poco de sueño cuidando las ovejas en la noche, así tienen que haber quedado los ojos, ¿no? Se les fue todo el sueño. Ahora una multitud de ángeles, y la reacción de estos pastores, dicen, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos, quizás Dios les guió de alguna manera sobrenatural, pero ahí llegaron y encontraron lo que se les había anunciado. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. ¿Y cuántos lo oyeron? Evidentemente hablaron a más personas. Se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Otras traducciones, esto de meditaba, lo traducen como que trataba de buscar su significado. Porque imagínate, para una adolescente de 15 años, si a nosotros nos cuesta entender teniendo todo el relato, imagínate para ella. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y hasta aquí el relato clásico de la primera Navidad. ¿No? Después de 2000 años han cambiado muchas cosas, porque si Dios realmente está viniendo para salvar a la humanidad, la verdad que esta no sería la manera que uno imaginaría. Yo esperaría a alguien como Augusto César, y Dios está obrando a través de estos adolescentes o jóvenes desconocidos. Yo hubiese esperado algo en Roma, pero no en Belén. Y si hubiese testigos que fueran tomados en serio, fariseos, escribas, gente importante, pero no pastores. Hay una frase mexicana que me encanta, cuando hay algo sin importancia, ¿qué decimos? Ay, ignóralo, ¿sí o no? Yo hubiese estado ahí. Mira, te quiero contar una infidencia. Me quería disfrazar de pastor para hoy, ¿ok? Y quería hacer una predicación diferente. La cara de Medio Oriente ya la tengo, ¿ok? Dije, me disfrazo de pastor y quería hacer una reflexión en cuanto a esto, pero no quería que el envoltorio opacara el contenido. Pero si nos ponemos en los zapatos de esos pastores, un pesebre, el Salvador. Claro, para nosotros 2000 años después vemos un pesebre y no tenemos que explicar todo el simbolismo que tiene. Pero en ese momento probablemente hubiésemos dicho, ay, ignóralo, ¿o no? ¿Qué va a estar Dios ahí? Dios estuviese obrando, estaría con un hombre como Augusto César si iba a salvar al mundo. O en la ciudad de Roma con gente importante, pero no en Belén, con pastores que probablemente apestaban a animal. No quiero ir a la típica pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Ya está muy quemada. Pero algo me tuvo inquieto estas semanas. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué si Dios dijo que iba a venir en camino? ¿Que iba a venir a salvar a la humanidad? ¿Por qué así? Yo hubiese dicho, ignora eso, es un pesebre. Ahí apesta a animales. ¿Un niño? ¿El salvador del universo? ¿Una jovencita como María? ¿Y un hombre como José? Gente así normalita. Yo espero otra manera. Probablemente, yo te soy honesto, yo hubiese sido uno de los que, ay, ignóralo. Y la respuesta no es solo, Dios lo quiso así. Así que hice lo que hacemos los jóvenes de hoy. He estado amigándome y estoy aprendiendo a usar mejor la inteligencia artificial. Ya me dijeron que para usarla bien tengo que saludarla. Hola, hola. ¿Cómo puedo ayudarte? De muchas maneras. Así que escribí textual. ¿Por qué Jesús vino de la manera que vino según el Evangelio de Lucas? Y adivina qué hizo la inteligencia artificial. Me respondió. Te voy a transcribir la respuesta exacta. Decía que fue un acto lleno de simbolismo y que el nacimiento en un pesebre refleja la humildad de Jesús. Y sabes que en muchos comentarios bíblicos aparece eso. Que Jesús nació en un pesebre, humilde. Entonces nosotros, generalmente 24, así cuando nos baja ese momento emotivo, espiritual, miramos el pesebre y ¡ay! Ya saben, el arrullo del niño, todo lo que culturalmente acá tenemos en nuestro país, ¿no? Pero no sé si esa es la razón. Entonces, me puse a pensar, por eso te decía que, porque a veces pienso, que cuando me quería caracterizar de pastor, dije, ¿qué habrán pensado los pastores? ¿Esta es una manera común de Dios? ¿Así insignificante? ¿Casi como ignóralo? O Dios cuando obra, siempre obra de manera así, wow. Entonces, puse a reflexionar y ver qué nos puede enseñar la Escritura. Y te dije, hoy vamos a hacer una reflexión, no vamos a ir por tantos pasajes, pero viaja conmigo un poquito. En Lucas 24, Jesús está con los discípulos camino a Emaús. Y Él les explica y les dice así. Les dice, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicaba cómo las escrituras hablaban de él. Claro, una forma clásica de resumir el Antiguo Testamento es así. La ley y los profetas. De otra manera, lo podemos decir así. Moisés, ¿y sabes quién es el representante más conocido de los profetas? Elías. Si tú querías resumir de una manera bien básica el Antiguo Testamento, lo hacías así. Moisés, ¿y quién? Elías. Los que han estudiado un poco o se acuerdan de Mateo, en el monte de la Transfiguración hay dos personas al lado de Jesús. ¿Se acuerdan quién era? Moisés, ¿y quién era el otro? Elías. ¿Por qué? Porque son símbolos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Si podemos resumir los primeros 39 libros de la Biblia, los resumiríamos en Moisés y en Elías. Entonces dije, ¿cómo fue que Dios se acercó a Moisés y a Elías? Viaja conmigo. Moisés tenía 40 años. Cuando le vino a su corazón querer salvar a su pueblo, estando él en la otra trinchera. Él era judío de nacimiento, pero se había criado ¿dónde? Con Faraón. Tenía una forma de pensar egipcia. Vestía como egipcio. Probablemente hablaba como egipcio. Y le fue mal. Terminó huyendo de Egipto. Han pasado 40 años. Moisés hoy tiene 80 años. ¿Y adivina qué se dedica? Moisés es pastor de ovejas. Para la cultura egipcia, y lo menciona el libro de Génesis, los pastores de ovejas era algo abominable para los egipcios. Ahora imagínate lo que habrá pasado por la mente de Moisés, criado como un egipcio, terminar a mis 80 años pastoreando ovejas. ¿Igual a qué? Fracaso. Ni siquiera eran propias, eran del suegro. Y ahí estaba. Y de repente ve un arbusto que se estaba quemando. Es lo más común en zonas desérticas que se queme la tierra o que quemen árboles. Viví en Bernal 3 años, créeme que es lo más común. Y es bastante parecida a la geografía de Bernal y esa zona con Israel. Pero Moisés vio que había algo raro, eso estaba ardiendo y no se consumía. Y en vez de decir, ignóralo, porque eso es lo más común que hay, un arbusto que se esté quemando, ¿qué hizo él? Se acercó y escuchó una voz. Moisés. El resto es historia conocida. Un encuentro insignificante. Que quizás si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de Moisés, ¿qué hubiésemos dicho? Ignóralo, es una tontería, es un árbol que se está quemando. El otro personaje es Elías. Y si había alguien que sabía de milagros, era Elías. Es más, el evento que te quiero contar de Elías pasa después de uno de los milagros más increíbles. Elías oró a Dios y cayó fuego del cielo para demostrar que Dios era Dios. Pero Elías estaba tan cansado y tan agotado que deprimido dejó que sus pensamientos fueran tan lejos que le dijo a Dios mismo, Dios, quítame la vida. ¿Has estado allí alguna vez? Quizás no lo hemos dicho así, pero muchas veces hemos pensado, no vale la pena esto. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Cuándo van a cambiar las cosas, Señor? ¡No puedo más! Hemos estado ahí igual que Elías. Y adivina dónde estaba Elías en ese momento. Estaba en un lugar llamado Horeb. El mismo lugar donde Dios se le había aparecido a Moisés. Dios se está encontrando con el hombre. ¿Y sabes qué? Elías estaba allí parado reclamándole a Dios. Y dice, Señor, yo solo he quedado. Y de repente un viento que azotaba todo. Y uno pensaría, ay, Dios está obrando. Y de repente un terremoto. Y si no lo crees, búscalo hoy en Primera de Reyes 19. Uno diría, Dios está obrando en el terremoto. No. Y de repente fuego. Y dice, ah, claro, fuego como... No. Y de repente un silbo. Suave y apacible. Algo que uno diría otra vez. Ignóralo, es una tontera. Y allí estaba Dios obrando. ¿A dónde quiero ir con esto? Con Moisés apareció de una manera tan sencilla. Con Elías, más todavía, con un silbo apacible. ¿Por qué entonces debería sorprendernos que Dios venga al encuentro del hombre así? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no al contenido que le hemos dado 2000 años después, sino ¿por qué debería llamarnos la atención? Yo veo que hay un patrón aquí. ¿Por qué debería sorprendernos que Dios haya venido al encuentro del hombre a través del hijo de un adolescente naciendo en un lugar donde guardaban los animales que seguramente olía tan o peor como los pastores que llegaron como testigos? Bueno, déjame resumirte lo que quiero compartirte en esta tarde. Dios hace deliberadamente cosas ignorables. Y cuando me refiero a ignorables, no me refiero a ignorantes, ojo. La palabra ignorables significa que no merece atención. Una zarza ardiendo no merece atención. Un silbido apacible no merece atención. Una cochera de animales con unos jovencitos dando a luz un bebé no merece atención. Porque Dios hace, y escucha bien, deliberadamente cosas que para el común de las personas son ignorables, ¿sabes qué? No llama la atención. Y creo que lo hace por una razón muy profunda. Porque si fuera por conocimiento sería algo exclusivo para los eruditos. Si fuera por condición social, Dios solamente vino a los pobres de este mundo. ¿Y qué? Los ricos que se mueran. ¿Por qué razón lo hace Dios así? Por una sencilla razón. Creo que es la manera sencilla de recordarnos de que es un Dios cercano. Es la manera en que los que tienen fe pueden encontrarse con Dios. Por eso, el que Él haya llegado de una manera inesperada, ignorable, encarna los valores más profundos de este reino. Y a ver, 2000 años después las cosas han cambiado, pero no han cambiado. Porque si en aquel tiempo lo que buscaba la gente era grandeza, es lo mismo que buscamos hoy. En un mundo que valora la grandeza, en un mundo que busca la trascendencia a cualquier precio. Y lo compartía en los dos primeros servicios y decía, me ha llamado la atención esto de trascendencia a cualquier precio. Hoy los que más ganan dinero son los que graban sus videos y los suben a Instagram, a YouTube, a lo que sea. Gente ha muerto grabando sus videos. Estaban justo ahí en el precipicio más grande y se cayó. A tanto llega la necesidad de trascendencia que perdiste la vida. En un mundo que busca la grandeza, la trascendencia a cualquier precio, que anhela y cree que necesita cosas que nunca le van a satisfacer. En un mundo que lo único que anhela es el aplauso, es el reconocimiento. En un mundo que nosotros somos parte de él y tenemos que confesar que también lo buscamos, la relevancia de tener seguidores, aparece Jesús de una manera tan inesperada que podría ser casi ignorada. ¿Entiendes? El tema es que ignorarlo es tu ruina y la mía. Y creo que acá hay algunas lecciones muy sencillas. Te decía que quería compartirte como si fuésemos ese pastor, porque a esos pastores se les dijo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Te hago una pregunta, no sé cómo llegaste hoy, pero ¿cuáles serían esas buenas noticias para ti? Y no me des la respuesta espiritual, dame la respuesta honesta. ¿Cuál sería esa buena noticia? Listo, se pagaron mis tarjetas. ¡Gloria a Dios! ¿Qué serían esas buenas noticias? Quizás algo más profundo. El fin de una enfermedad. Qué duro es cuando la enfermedad golpea la vida. Quizás las buenas noticias es la reconciliación con seres queridos. No sé qué serían buenas noticias para ti. Yo sí tengo mi lista, te soy honesto. Y si me hubiese aparecido el ángel y me dice, te traigo buenas noticias, que sean de mucha alegría, buenísimo, esto. Y de repente el ángel dice, que ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador, ya me la sé, Marce, y ya, ¿qué sigue? ¿No ves? Como Dios hace deliberadamente cosas ignorables, eso no significa nada, ¿entiendes? Las buenas noticias es que hay algo mucho mejor. Hay un Salvador. Y que Jesús sea presentado como mi Salvador significa que entonces estamos perdidos. Porque esa era nuestra realidad antes de conocer a Cristo. Y si nunca has puesto tu fe en Cristo, te puedo decir algo sin ánimo de ofenderte. Estás perdido. No solo perdido, estás sin esperanza. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso esto no se trata de vengo a la iglesia para hacerme cristiano, vengo a la iglesia para hacerme mejor persona. Se trata de que tenemos la super gran noticia de que ha nacido un Salvador que te da vida, dice Efesios capítulo 2, cuando estabas muerto por medio de la fe en Él. Si has creído en Él, gloria a Dios. Pero si no, quizás hoy es el primer día de decir, de eso se trata todo esto. Sí, de eso se trata todo esto. Del Salvador, esa es la noticia. Y no solamente es el Salvador, dice que hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo. Cristo significa Mesías. Es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. ¿Sabes lo que significaba para un pastor judío de aquel tiempo? Miles y miles de años esperando el día que las promesas hechas a Abraham se iban a hacer real. Y el ángel les dice, no tengan miedo, ya nació el Salvador. Y no solo el Salvador, nació el Mesías. Y no solo el Mesías, dice que ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y sabes qué, lo digo con respeto, es como que la palabra Señor es un golpe de autoridad. Yo no soy solo exclusivamente un salvadorcito. Yo tengo valores que van a hacer que tu mundo se ponga así. Porque todos los valores que el mundo ve como grandes en el reino de este Salvador son totalmente opuestos. Pero son esos valores los que le dan a nosotros un sentido y una vida totalmente distinta. Por favor, no lo ignores. Porque Dios hace deliberadamente cosas ignorables. Y quizás llega esta época navideña y es la típica. Y no sé qué esperas para esta Navidad. Sí, yo espero el recalentado, me gusta, ok. Y sí, y está lindo Pero hay algo más profundo. Me quiero quedar finalmente con lo que pasó con los pastores. Porque dice que vieron al niño, contaron, se asombraron. Y después dice el versículo 20, los pastores regresaron, pero ahora dice, antes estaban muertos de miedo y ahora glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Regresaron. ¿Regresaron a dónde? A veces lo pasamos por alto, pero ¿por qué dice regresaron? ¿Qué estaban haciendo antes de encontrarse con el ángel y la multitud de ángeles? cuidando ovejas. Adivina dónde regresaron ahora. A cuidar ovejas otra vez. Qué decepción, ¿no? Yo no sé, yo me imaginaba otra cosa, un contrato de exclusividad de Televisa para contarle al mundo lo que ellos habían visto de testigos de primera mano. Transformarse en un nuevo influencer. Hola, soy pastor, tanto testigo presencial de la primera Navidad. No sé, a ver, empezar un ministerio que se llame Visiones Angelicales para los Pastores. Haber organizado una conferencia. Es más, si hubiesen visto el negocio, visitas guiadas al lugar donde nació Salvador por testigo presencial. No sé. Empezar una escuela para pastores visionarios. Vive una increíble experiencia. 6 meses con los pastores originales de la primera Navidad. Qué sé yo, pero volvieron a pastorear ovejas. Qué simple. Dios no solo hace deliberadamente cosas ignorables, sino usa personas que suelen ser ignoradas por el resto, menos por Dios. Nadie se acuerda del nombre de esos pastores, pero a través de ellos empezó a conocer la noticia de que nació el Salvador, Cristo el Señor. Volvieron a hacer lo que siempre habían hecho, pero ahora eran otros. Y permíteme jugar un poquito con la imaginación. Por eso te decía que había pensado en un monólogo para hoy. Esos pastores volvieron lo que habían hecho siempre. Y no supieron más de Jesús. Porque recién a los 30 años Jesús empieza su ministerio. Y cuando aparece en el río Jordán, Juan el Bautista lo mira y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después este hombre va a Nazaret, saca el rollo, lo lee en la sinagoga y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido Dios para sanar a los quebrantados de corazón, para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Quizás esos pastores, después de 30 años, cuando escucharon de Jesús, dijeron: yo estuve ahí. Pero ellos no eran el personaje principal. Es que Dios hace deliberadamente cosas ignorables, pero que si las pasamos por alto es nuestra ruina. Y te vuelvo a repetir, yo no sé qué esperas para esta Navidad. Seamos, a ver, suena hasta bien, ¿no? Suena casi espiritual. La Navidad es sinónimo de familia. Ya Año Nuevo viene la fiesta y otra cosa, pero Navidad es familia. Y es como que suena muy espiritual. ¿Sabes qué? La Navidad me emociona tanto porque es Dios haciendo algo que si hubiésemos estado allí, seguro lo hubiésemos ignorado. Pero Dios obra allí, en un pesebre, en una aldea, algo que pasaríamos por alto. Te quiero animar a algo práctico en estos días. Agradece a Dios por cosas sencillas. No agradezcas por familia, agradecemos a Dios que estamos juntos como familia. No, algo más sencillo. Ni siquiera por salud, ni siquiera por la típica, agradecemos a Dios que tenemos un plato para comer en esta Navidad. Algo más sencillo, ¿te parece? ¿Por qué no agradecemos por un Salvador? Es Cristo el Señor. Esa es la grandeza de la sencillez de Dios. Que sin ese Salvador estaríamos sin esperanza. Sin ese Mesías, sin ese Señor, ¿qué sería de nuestra vida? Creo que por ahí va el tema. Me encanta Navidad y ¿sabes qué? Sí, está bueno estar en familia. Nosotros estamos felices, recibimos familia de visita de Chile. pero va más allá de eso. ¿Qué es aquello por lo que agradecerías? Que si no lo tuvieras no tendrías vida. No te confundas. Porque solamente Él y nadie más que Él es todo lo que necesitamos. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso hace la diferencia. Y con ese corazón, aprovechar en medio de toda la locura de estos días, de pausar. Hay un nombre que a mí me encanta de Jesús, es Emmanuel. Es Dios con nosotros. ¿Te das cuenta la profundidad de lo que eso es? Es Dios con nosotros. No necesitamos más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Lucas nos deja este relato para nunca olvidarnos de que tú haces cosas que quizás todos pasaríamos por alto, pero aquellos que hemos creído en ti, no por mérito propio, podemos ver tu obrar. Y las personas que serían quizás más ignoradas del mundo, menos para ti, son las que usaste en Belén para empezar a dar a conocer que había nacido en esa aldea un Salvador, que es el Mesías prometido, el Señor del universo. Y mientras estamos orando en silencio, te quiero preguntar si quizás por primera vez, a la luz de esta reflexión, has entendido entonces de qué trata el Evangelio. No trata de ir a una iglesia, no trata de ser mejor persona, trata de poner tu fe en Jesús como tu Salvador. Si nunca has hecho eso antes, es un buen momento para decirle: Jesús, sé mi Salvador. Porque tu pecado te ha arruinado, te tiene separado de Dios, pero en Él hay salvación. Vida a través de su muerte y una mejor vida a través de su resurrección. Dile a Jesús: Señor, yo creo en ti como mi Salvador. Y si ya es tu Salvador, además es el Mesías Señor, y te invita a vivir una vida con valores tan profundos que van a poner pies arriba todo lo que quizás has entendido hasta ahora. Pero créeme, es la mejor vida que podrías vivir. Señor, gracias por la forma en que te acercas a nosotros. Queremos que estos días de celebración podamos pausar, reflexionar y agradecer de esa manera tan sencilla, tan accesible. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.